Vivo.
Arcoíris, un espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles, sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris, otra emisión, el más colorido de Radio Martí. Hoy vamos a estar conversando en el espacio sobre la llegada de la Internet a la isla. Para ello, tendremos la presencia en la primera parte del espacio de Daciel González, joven del colectivo LGTBI cubano y creador de contenidos para las plataformas sociales. También vamos a estar conversando con Omar López Montenegro, presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia, para conocer sus puntos de vista respecto a esta temática que nos ocupa. El equipo, como siempre, integrado por Patricia Martínez, nuestra productora, Mike Vázquez en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción. Mantén la sintonía, que ya comenzamos. Iniciamos el espacio con una cronología de la Internet en Cuba, una nota de interés. Y es que en el año 1996 marcó el inicio del acceso de Cuba a los servicios de Internet. Sin embargo, pasarían dos décadas antes que comenzara su expansión. Para el año 2006, solo el 11.2% de la población había logrado acceder al menos una vez a la red de redes. Desde los limitados espacios establecidos, la navegación era privilegio de unos pocos, casi siempre asociados a instituciones o empresas. No fue hasta el año 2009 que el gobierno autorizó oficialmente el uso libre para la población desde las oficinas de correo. Sin embargo, debido a los altísimos precios, disfrutar de Internet todavía era una utopía para los cubanos dentro de la isla. En junio de 2013 abrieron los primeros 118 salas de navegación pública. A inicios de 2014 llegó el correo Nauta con una pésima interfaz y abundantes deficiencias, pero al menos sirvió para que muchas personas establecieran sus primeras comunicaciones electrónicas. El suceso más relevante en la evolución de la conectividad en la isla ocurrió el 6 de diciembre de 2018, cuando inicia la venta de paquetes de datos móviles. Al principio fue solo por la red 3G y casi un año más tarde llegó la 4G. Cronología de la llegada de la Internet en Cuba que conociste a través de Arcoíris. Hoy vamos a estar conversando en el espacio con nuestro primer invitado, es Daciel González, miembro del colectivo LGTBI cubano, creador de contenido para las plataformas sociales, así que bienvenido aquí al espacio, Daciel.
Hola, muchísimas gracias, Orelvis, por la invitación al Arcoíris de Radio Martí.
Pertenecer al colectivo LGTBI cubano, venir de un sistema como el de la isla, ¿cómo se logra existir?
Se logra sobrevivir, pero poco más. Como gay, a mí me condicionó la vida. Yo estuve 22 años en Cuba y todavía después de 2 años aquí en Estados Unidos siento como si mi mente estuviera dentro de una caja, literal. Hay tanta limitación en cuanto a todo lo que a creatividad respecta que es algo que uno empieza como a suprimir y suprimir. Supongo que para evitarse el dolor de no poder cumplir sus sueños, el cubano deja de tener sueños. Es tan triste.
En el año 2008 llega la informatización de la sociedad cubana. O sea, fue un boom. Tú fuiste uno de los primeros jóvenes que empezó a descubrir YouTube. Según tu experiencia, ¿fueron ustedes controlados por la seguridad del Estado? Pues como sabemos, ¿no? Ellos siempre han intentado evitar que surjan voces disidentes dentro de Cuba. ¿Cómo fue esto?
Todo el tiempo. Lo más difícil de ser creador de contenido en Cuba es precisamente lo mucho que persiguen a uno por dar su opinión. Simplemente por eso, por dar una opinión. Aún después de lo caro que era el internet cuando yo empecé a hacer los videos. Porque cuando yo empecé había que ir a un parque wifi. Y la hora de internet costaba como $3. En aquel momento 13 UC eran 13 UC. Estamos hablando del 2017 por ahí. Los programas de edición pirateado, complicadísimo de usar aquello, aprender, la falta de equipo para grabar, etcétera, etcétera, etcétera. Aún después de todo eso, por muy difícil que parezca hasta este punto, lo más difícil es estar en la constante lucha con la seguridad del Estado. Yo recuerdo cuando yo empecé a hacer videos, yo andaba con un grupito de youtubers y un día la madre de uno de ellos lo llama. O sea, llama a la mamá de la amiga mía y les enseña unas fotos de como una reunión en una oficina así llena de dirigentes, con una pantalla llena, repleta de fotos de todos los creadores de contenido que estábamos en el boom en ese momento. nos están analizando. Eso es muy fuerte. O sea, uno lo dice que parece bonche, pero literalmente parece que estás viviendo en una película. Yo tuve un noviecito hace como 4 años, en el 2019 por ahí, que en aquel momento en el que nosotros estuvimos, yo no hacía contenido de derechos humanos y él tampoco era activista ni nada. Pero de luego, bueno, la vida nos llevó por caminos separados, pero igual nos metimos en el mundo de hacer contenido en contra del comunismo, del régimen, y él la ha pasado tan mal, pero tan mal, de que, bueno, con decirte de que la policía lo coge preso cada vez que quieren, básicamente. O sea, prácticamente todos los meses, pasa una patrulla todos los días por su casa, a veces hasta 2 veces. Así que ahora ya me puedo imaginar cómo se sentían mis padres cuando yo estaba pasando por esto, cuando estaba en Cuba.
Personalmente, tú y otros youtubers cubanos participaron desde dentro de Cuba en una iniciativa que, bueno, que lanzó el influencer Alex Otaola, con un curso dirigido a los creadores de contenido que estaban naciendo en la isla. Cuéntanos sobre esa experiencia, Daciel.
Siendo sincero, la mejor experiencia de mi vida fue esa. Afortunadamente, yo y todos los ganadores estamos aquí en Estados Unidos, así que salió muy bien el proyecto. Sobre todo estamos concentrados aquí en la Florida. Con algunos sí sigo en contacto, incluso con Otaola. Hemos hablado desde que yo llegué aquí. Las herramientas que ellos pusieron a nuestra disposición fueron magníficas. Yo aprendí muchísimo. El equipo de grabación, la motivación, todas las personalidades que llegamos a conocer, eso inspira, tú sabes, eso te ayuda a seguir adelante con tus proyectos. El sentir que por primera vez estábamos siendo valorados como creadores y que teníamos voz, eso es increíble, maravilloso. Eso es una sensación de otro mundo, la verdad. Por eso yo te digo, nunca me he sentido tan realizado en mi vida, te lo juro. Para mí ese evento marcó un antes y un después, y sé que para muchísima gente también. Por eso yo creo que fue una iniciativa increíble que deberían de retomar. A mí me parece genial.
En la capital cubana, la vida gay sabemos que es bastante diferente que la vida gay en el interior de la isla. Hemos visto que en estos espacios que tienen en la capital cubana muchas veces son empleados para vincular la política con derechos igualitarios. Queremos conocer tu punto de vista sobre esto.
Creo que lo que más yo recuerdo del ambiente gay nocturno en Cuba, y tanto el ambiente gay nocturno como otros lugares de interés para los gays como la playa, es que no se podía ir a ligar. Entonces eso me creó como una especie de inseguridad a la hora de salir. Por eso yo siempre me consideré como una de estas personas que no sale demasiado, pero en realidad es que tenía como ahí esa espinita. Entonces cuando llegué aquí a Estados Unidos yo pensé que era exactamente igual, y por eso te digo que vivir en Cuba durante 22 años metió mi cerebro literalmente en una caja. Y la verdad me ha costado bastante como desprenderme de ese tipo de mentalidad, pero aquí puedes entrar prácticamente en ropa interior a un bar gay y no pasa nada, ¿entiendes? También estamos en Miami, tú sabes, uno de los principales destinos turísticos del mundo, pero en Cuba, si te le acercas a un extranjero, por ejemplo, dentro de una discoteca o fuera de la discoteca, te impresiona, porque como en Cuba no hay mucha gente así, sí te impresiona. Y luego, si la policía te ve haciendo esto, eso es un delito de asedio al turismo. Y normalmente puedes ir preso, te pueden hacer una carta de advertencia o lo que sea. Entonces, muy agradable no era. No sé, yo creo que ya ese delito ni siquiera se puede como cometer demasiado, porque como ya no hay turismo en Cuba. Yo recuerdo cuando yo vine hace 2 años, no había prácticamente extranjeros, porque claro, como ya se le ha creado tanta mala fama a Cuba, que se la han ganado a pulso, la verdad, ya nadie va, nadie. Los únicos que van son cubanos americanos y van a ver a su familia, tú sabes, o cubanos que están regados por el mundo, van, ven su familia, si acaso saldrán un día, porque también hay que ahorrar, y ahí nos quedamos, ¿entiendes? No es como antes, que iba tanto, pero tanto turismo. Ahora mismo el turismo donde se centra en Cuba es en Varadero y poco o nada. Los que van son rusos y canadienses, pero poco. Una falta de respeto, que uno saque y uno ni siquiera pueda conocer personas del mundo. ¿Qué es esto? ¿Corea del Norte? Una falta de respeto. Yo creo que por eso yo como que ni salía, ¿ves?
Bueno, tú personalmente fuiste un tiempo colaborador de la prensa independiente que operaba dentro de la isla. Recuerdo que yo vi contenido tuyo en Cubanet, en ADN. ¿Qué aportó en lo personal y profesional este capítulo de tu vida para ti, Daciel?
De todos los medios de prensa independiente para los que yo trabajé, Cubanet siempre fue mi preferido. Sobre todo, el equipo de Cubanet me enseñó a perfeccionar muchísimo mi trabajo. Yo jamás había reeditado un video 6 veces, por ejemplo. Y con Cubanet a veces tenía que hacerlo 20 veces, imagínate. Y no por hacerlo mal, sino porque ellos se toman como muy en serio los detalles, y jamás habría dejado trabajar con ellos si no hubiera sido, porque de alguna forma yo sentía que le estaba restando creatividad a mi canal de YouTube, que era mi objetivo central en ese momento, y la verdad es que yo estaba en demasiadas cosas a la vez. Pero si no, hasta el día de hoy yo todavía estuviera trabajando con ellos, porque para mí eso era maravilloso.
¿En Cuba existe la igualdad para todo el colectivo LGTBI?
En Cuba, desgraciadamente, sí que hay igualdad, aunque no del modo que se quiere. Todos teníamos exactamente el mismo nivel de miseria. A día de hoy, a no ser que seas hijo de un pincho o algo así, o que tengas familia en el extranjero, es muy difícil la supervivencia. Pero en cuanto a temas positivos, igualdad en Cuba no hay.
¿Puede una persona LGTBI en Cuba optar por un puesto gubernamental?
Hasta donde yo tengo entendido, ni siquiera puede ser policía siendo gay. Y ese es el rango más mediocre de los comunistas. Recientemente yo fui a una boda, cuando estaba viviendo en Kentucky, de uno de mis mejores amigos que se casó con un hombre que es miembro del ARMY. Y viendo los invitados por parte del marido de mi amigo, siento que aquí la armada, o sea, el ARMY es una cosa totalmente diferente a lo que es en Cuba. Y la gente como que no les tiene miedo. Uno en Cuba le tiene miedo a cualquier persona que sea dirigente, policía, que pertenezca, tú sabes, al gobierno. Uno le tiene terror, pavor, porque piensa que es chivatón o piensa que te va a hacer algo malo. Nada bueno puede venir de esas personas. Y es increíble como aquí no, pero en Cuba todo es tan diferente.
La historia del movimiento LGTBI cubano es conocida y ha tenido un pasaje bastante triste durante los años de la revolución de Fidel Castro. Muchos expertos han manifestado que ustedes merecen una disculpa por parte del sistema. ¿Qué tú crees sobre esto?
Definitivamente ese fue un evento horrible, fue espantoso. La situación yo sí puedo imaginármela porque tampoco es que el sistema haya cambiado demasiado. No sé si esto es bueno o malo, el hecho de que ya les dé igual si eres gay o no a la hora de detenerte de forma arbitraria. Yo tengo amigos que han cumplido hasta 5 años de prisión por solamente vestirse de mujer. Porque según la policía andan en áreas proclives a la prostitución a deshora. Un área proclive a la prostitución podría ser desde una parada de guagua, una cafetería, un parque, donde sea que te encuentre un patrullero, te va a coger, te va a cargar y vas a pasar la noche en la estación de policía. Yo tengo la creencia de que las personas son lo que hacen y no lo que dicen. Así que primero que cambien y ya bueno, luego las disculpas, la verdad.
Estás escuchando Arcoíris con Orelvis Cabrera.
Muchísimas gracias por estar en sintonía con Arcoíris, el más colorido de Radio Martí. El segundo momento del espacio, bueno, vamos a seguir conversando sobre la llegada de las redes sociales, el internet a las manos de la sociedad civil cubana, y voy a estar recibiendo a Omar López Montenegro, presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia.
Pues muchas gracias, un placer estar contigo en el programa.
El 17 de agosto de 2021, el gobierno cubano hizo público el decreto ley 35 y otras normas de menor rango que regulan el uso de las telecomunicaciones, incluyendo el internet y la radio. Bueno, la radio y la televisión siempre han estado en manos de los asuntos gubernamentales, incluyendo ambas, así como la respuesta gubernamental ante incidentes de ciberseguridad. Este decreto, que dice tener el objetivo de defender la revolución cubana, requiere que los proveedores de telecomunicaciones interrumpan, suspendan, cancelen los servicios cuando un usuario publique información falsa o que afecte a la moralidad pública y el respeto del orden público dentro de Cuba. Es bueno resaltar, ¿no?, que en la Cuba actual hay personas cumpliendo sanción por colocar un post en sus redes sociales personales. Omar, ¿por qué estos regímenes le temen tanto a este medio alternativo que es la internet?
Que el internet tiene una capacidad única de transmitir información de forma instantánea, de llegar a grandes números de personas, miles, millones de personas, y puede provocar reacciones en masa ante un evento determinado, como lo demostró el 11 de julio, por ejemplo, que no es el primer caso ni el único, ¿no? Recordemos en Perú, en el año 2021 se produjo también un movimiento popular articulado a través de redes que sacó del gobierno al presidente Merino, por cierto, un nombre bastante parecido al del primer ministro en Cuba. Pero la realidad es que este es el temor, primero porque rompe el monopolio de la información. Y recordemos, el monopolio de la información ya estaba roto a través de otros medios, no como la radio, de onda corta, etcétera. Pero hay una relación única y específica en el caso del internet. Primero porque potencia el periodismo ciudadano y además no hay un represor directamente entre la persona y el aparato, ya sea la computadora, un teléfono, cuando la persona pulsa y envía la información, siente una sensación de libertad, una sensación de empoderamiento que no la siente, por ejemplo, cuando oyes radio porque eres única y exclusivamente un receptor, ¿no? Es ir más allá del caso de la radio, que fueron los primeros y todavía siguen siendo elementos poderosos a la hora de romper el bloque informativo, pero el Internet convierte a la gente en protagonista y a eso se le tiene mucho miedo.
¿Han descubierto los cubanos la importancia de tener un medio alternativo, según tu visión, en sus manos?
Sí, yo creo que la han descubierto, la han estado usando. Yo diría que el próximo paso es articular eso, ¿no? De una manera tal vez más organizada, de una manera más estratégica, para decirlo de mejor manera. Pero sí, diariamente los cubanos utilizan esta herramienta y la utilizan como se debe utilizar, ¿no? Para informar y no solo informar, sino motivar a personas en diferentes lugares del país.
Aunque muchos cubanos tienen la informatización en sus manos, ¿no?, en sus teléfonos celulares, sin embargo hay muchos reclamos por parte de la sociedad civil con el tema del acceso a la red de redes. O sea, ¿es conveniente para el gobierno mantener a la gran mayoría sin el acceso a la Internet, colocándole altos precios para poder acceder al servicio?
Es conveniente desde el punto de vista represivo, ¿no? Es decir, en el punto de vista de la dominación, de la proyección de poder que el régimen intenta enviar a la sociedad, porque recordemos que el poder es mucho más la percepción que se tiene del poder como tal que lo que la gente entiende por poder en sí mismo. Eso sería una explicación muy larga, pero el régimen necesita constantemente estar diciendo que él tiene el control, aunque no lo tenga, porque es imposible, totalmente imposible censurar el Internet por este hecho que te mencionaba tan simple, que la persona, pues, con pulsar un botón, con darle clic a algo, pues puede enviar información y desencadenar una serie de acontecimientos. Se puede limitar el uso, como han tratado regímenes en otras partes del mundo, pero está demostrado que hay muchas maneras de burlar esos intentos de control y manipulación. Es conveniente para el régimen en términos de su imagen, pero en términos económicos, el régimen intenta presentar una imagen de negocio, atraer inversionistas, etcétera, extranjeros, un Internet censurado de poca calidad, muy costoso, no es bueno para hacer negocios en el mundo moderno, y ese es otro de los problemas que está confrontando el régimen.
Después del 11 de julio del año 2021, bueno, el sistema totalitario de la isla hizo una purga en contra, por ejemplo, de los periodistas independientes, de las figuras más importantes de la oposición cubana, reprimiéndolos, encarcelándolos, y en muchos casos los periodistas independientes, la gran mayoría o muchísimos, tuvieron que abandonar el país. Hay un fenómeno que existe en Cuba y que su raíz principal viene siendo, o su sustento viene siendo, la Internet, que es el fenómeno de YouTube. Muchos jóvenes cubanos que no pertenecen a la oposición, que no pertenecen al periodismo independiente, tienen canales empoderados. Mi pregunta vendría siendo, ¿cómo lidiar este totalitarismo con estos jóvenes que no pertenecen a ningún grupo opositor, pero sí hacen periodismo ciudadano, sacan la realidad hacia arenas internacionales utilizando la Internet?
Mira, el régimen tiene muy poco margen de maniobra, ¿no? Por todas estas razones que te estaba explicando anteriormente. Y además de esto, por el enemigo más poderoso que tiene el régimen, que es la realidad cubana. La oposición más grande es la vida cotidiana. Y hago esta salvedad porque a veces escucho, sí, a muchos youtubers o periodistas independientes, etcétera, o gente diciendo, no, yo no soy de la oposición. Si reflejas la realidad cubana, estás haciendo un acto de oposición, ¿no? Que no milite en un grupo, que no esté afiliado con una ideología, bueno, ya esto son otras cosas, ¿no? Son unas peculiaridades que no determinan el hecho de que estás haciendo un acto de oposición. Y yo creo que lo más importante es esto. ¿Por qué? Porque yo mismo me asombro de ver youtubers en Cuba caminando por las calles haciendo entrevistas, que en apariencia es algo normal en cualquier lugar del mundo, pero en Cuba es oposición. Preguntarle a una persona, ¿eres feliz en Cuba? Y de acuerdo a las respuestas que que da la gente, pues te vas dando cuenta, ¿no?, del estado de cosas en Cuba. O YouTube caminando por las calles mostrando las casas de dirigentes. Mira, aquí vive fulano. Es decir, lo que ha pasado y lo que ha transformado el tema del internet y los YouTubers sobre todo, es que han transformado el ejercicio de la oposición y lo han conectado de manera, yo diría, indisoluble con la cotidianidad cubana. Y digo esto porque yo mismo, poniéndome como ejemplo, y muchos líderes conocidos, siempre digo líderes conocidos de la oposición, porque la oposición tiene muchos líderes en todas partes de Cuba. Durante mucho tiempo caímos en el concepto, vamos a decir, no voy a decir del elitismo, pero sí de la exclusividad. El acto de la oposición se convertía en un ejercicio de debate, análisis intelectual, muchas veces muy elevado para el ciudadano común. La jugada ha cambiado ahora de manera tal que cualquier acto cotidiano representa un acto de oposición.
¿Seguirá siendo la internet un medio de empoderamiento a la sociedad civil cubana?
Seguirá siendo, lo es, y se nota cada vez más. Cada vez hay más personas dispuestas a hacerlo, hay más personas capaces de hacerlo. Tampoco se necesita un grado muy, digamos, muy elevado, incluso hasta de conocimientos técnicos para operar un canal de YouTube, una cámara, etcétera. Y este es otro elemento, ¿no?, que ha, vamos a decir, popularizado este ejercicio de empoderamiento ciudadano, el periodismo ciudadano, el individuo cualquiera que inmediatamente cuando se siente hostigado por una autoridad, un policía, inmediatamente saca su teléfono y dice, no te voy a grabar. Y la reacción de muchos agentes que no quieren que lo graben. Entonces, este ejercicio de empoderamiento viaja en dos direcciones. El ciudadano que se ve que tiene un arma y que puede hacer algo para contrarrestar la injusticia, pero además ve el temor del funcionario, ¿no?, o del policía o de quien se trate. Y esta es una corriente de dos vías que va generando, yo diría, una espiral de empoderamiento, lo potencia a niveles que simplemente antes eran muy difíciles de lograr o tomaban mucho tiempo o tomaban mucho trabajo y ahora se producen de manera instantánea, cotidiana, regularmente.
¿Qué esperar en un término entonces de 5 años con las redes sociales en las manos de la sociedad civil cubana?
Bueno, lo que espera y el propio régimen lo espera y está extremadamente preocupado, como lo demostró este 11 de julio que pasó, es que se vuelva a repetir lo que sucedió el 11 de julio de hace 2 años, ¿no? Yo creo que la realidad, hace un año, y la realidad muestra que lo que está sucediendo en Cuba es unos mini 11 de julio constantemente. El último reporte del Observatorio Cubano de Conflicto arroja que hay un incremento del 25% en las diferentes acciones de protestas a lo largo y ancho del país. Y esto es una tendencia que se ha mantenido desde el 11 de julio. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esta herramienta está siendo utilizada, permite articulaciones instantáneas. Y sí, el régimen sabe que el fenómeno se va a repetir. No tiene que ser un día específico, no tiene que ser en un lugar específico, y esto es mejor todavía porque lo hace más difícil de prever, de controlar e incluso de reprimir por parte de las autoridades. Es el arma, la gente lo está utilizando, muy importante, de forma no violenta, que es el terreno donde el régimen no le gusta entrar porque no sabe funcionar, ¿no?, o no tiene ventaja al funcionar sobre la población en el tema y en el terreno de la lucha estratégica no violenta. Y las redes sociales, los youtubers, todo esto, brindan la plataforma para hacer esto de manera bien difícil de detectar.
Además, es un recurso puesto en disposición del pueblo cubano, ¿no?, para poder acceder a la información mucho más abierta y menos controlada. Fue un placer haberte recibido, Omar López Montenegro, presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia.
Muchísimas gracias y de verdad un placer haber estado contigo.
Punto final. Se despide el espacio integrado, como siempre, por Patricia Martínez en la producción, Mike Vázquez en la grabación y en la conducción, Orelvis Cabrera. Regrese la próxima semana. Te estaremos esperando para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arco iris.
Radio Martí presenta Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Manuel Díaz Martínez nació en Santa Clara, Cuba, en 1936. Poeta de la generación de los 50, es también periodista y diplomático. En 1967, su poemario Vivir es eso obtuvo el premio Julián del Casal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC. Su poesía puede considerarse una íntima declaración de libertad individual. Sencillo y honesto, su trayectoria vital se ha visto marcada por dos hitos trascendentales en la historia de la literatura cubana de los últimos 60 años. Primero, con el conocido Caso Padilla. En 1968, Díaz Martínez tuvo la responsabilidad de participar como jurado en el Concurso Nacional de Poesía, en el cual resultó ganador el libro Fuera de Juego, del poeta Heberto Padilla. En 1989, 20 años después de condenado al ostracismo, vuelven a seleccionarle como jurado el premio UNEAC, esta vez presidido por Manuel Díaz Martínez e integrado por Georgina Herrera y Delfín Prats. El jurado concede por unanimidad el premio al libro Hijas de Eva, escrito por quien les habla, María Elena Cruz Varela. El libro nunca llegó a publicarse. Cuando en 1991 se escribió la Declaración de los Intelectuales, más conocida como Carta de los Diez, dirigida personalmente a Fidel Castro, exigiéndole cambios políticos y humanitarios, Díaz Martínez no dudó en ser el primero en firmar, en la misma recepción de su centro de trabajo en Radio Ciudad de La Habana. Lo sé porque fui yo quien se la llevé personalmente. Nuestros destinos, unidos de esa manera extraña y misteriosa, que nos condujo a mí a la cárcel y a Manuel Díaz Martínez al exilio en 1992. Desde entonces, este gran hombre y gran poeta vive en las Palmas de Gran Canaria. Moscas serán zumbando entre la zarza. Permíteme, Manuel, que te pregunte quién eres. ¿Sabes ya quién es el dueño de estos ojos que ven pasar las nubes, de las nubes que dictan estos versos? ¿Y de quién es el sueño que soñaste una noche a tu cuerpo concedida? ¿Y por qué y para qué muerden tenaces en el pecho verdades y mentiras? El barranco al que ruedan los olvidos, esa cima sin bordes y sin fondo, de soledades, de ceniza helada, está al final de todos los caminos. Y frente a él, las preguntas que ahora somos, moscas, serán zumbando entre la zarza. El olor de la lavanda, al pie de un pino, al borde de un barranco, ante un cerco de cumbres pensativas, como súbita nieve en el verano, quedaron sobre el campo tus cenizas. Ahí estarán mientras la lluvia llega y con sus frías manos presurosas las mezcle con la tierra y las convierta en ramajes y flores y bellotas. No serás, padre, el príncipe aquitano cuya torre por siempre fue abolida, sino en la soledad de la montaña, señor de los pinares y los cardos, y tu poder será el de las semillas y tu torre el olor de la lavanda.
Radio Martí presentó Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.